Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Nueva oleada de cohetes desde Gaza. ¿Habrá una escalada de violencia? 11 brigadas del Ejército Libre Sirio amenazan con abandonar las armas. Y un mismo edificio en Berlín albergará una sinagoga, una iglesia y una mezquita. Estas son las noticias de hoy en el comentario Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel, el sur del país. Vive una nueva oleada de ataques con cohetes de distinto tipo desde Gaza. Solo el miércoles se habían lanzado 9 cohetes, lo que provocó la respuesta de la aviación israelí. La batería antimisiles Cúpula de Hierro derribó el miércoles 2 cohetes que se dirigían a la ciudad sureña de Netivot. Hoy jueves, en que estamos grabando este informativo, ya son 20 los cohetes lanzados. La pasada madrugada, aviones de combate israelíes realizaron 15 ataques de precisión en la franja de Gaza, produciendo al menos una decena de heridos. Entre los objetivos de estos ataques se cuentan plataformas subterráneas para el lanzamiento de cohetes, arsenales y otros tipos de actividad terrorista. El miércoles por la noche, 3 cohetes disparados desde Gaza explotaron junto a edificios residenciales en la ciudad sureña de Sderot, provocando daños a la infraestructura edilicia y a varios vehículos, como así también un corte de energía en varias calles de la ciudad. 2 de los cohetes hicieron impacto en viviendas, mientras que un tercero cayó sobre un refugio blindado de la ciudad sin provocar daños. Tras la contraofensiva de la aviación israelí, otros 5 cohetes fueron lanzados contra el territorio israelí.
Sí, Jordi, la verdad que la noticia deja un poco... Es confusa en el orden, que no se sabe cuántos cohetes, pero que la realidad es así. O sea, que de pronto tira una tanda de cohetes, se responde y vuelve otra tanda de cohetes. Y así va la cosa, está la cosa en la frontera. A pesar de ello, pues ya veremos en la próxima noticia de que las fuentes de Israel, el ejército de Israel, cree que no va a haber una escalada y que esto es una reacción para tapar la ola, lo digo entre comillas, ¿sí?, la ola de apoyo a Israel que tuvo el secuestro y asesinato de los 3 niños. No olvidemos que apenas fueron enterrados empezaron todos estos ataques masivos, a la vez que empezaron los disturbios callejeros en Jerusalén Este y en general en toda Cisjordania, con lo cual pues ya nadie en el mundo se acuerda, fuera de Israel, que hace solo 2 días enterraron a 3 chicos, de 3 adolescentes que fueron secuestrados y asesinados.
Seguimos. Una fuente del Comando Sur del Ejército de Defensa de Israel expresó que el brazo armado de Hamás es responsable de parte de los lanzamientos de cohetes de los últimos días. Hamás no quiere que lleguemos a otra operación militar como pilar defensivo. La estimación es que los disparos se han hecho bajo el trasfondo del secuestro y asesinato de un adolescente en Jerusalén. Si los disparos de cohetes no cesan, Hamás sabe muy bien a dónde van a llegar. Una fuente militar señaló que Hamás no tiene motivación para profundizar la escalada y estimó que esta ronda de violencia finalizará en un par de días.
Sí, esto es lo que señalábamos antes. También tenemos que señalar en el programa de hoy desde Israel con Ariel Masovetsky, que nos refería que en estos momentos pues está hablando de que al final puede ser que los que secuestraron a los chicos no sean propiamente de Hamás, aunque sí un comando escindido de las filas de este movimiento terrorista. De todas maneras, sí que son todos movimientos y grupos que están, fomentados desde ideológicamente, al menos, desde grupos o facciones como Hamás, incluso la Autoridad Nacional Palestina, que por una parte lamenta lo sucedido, por otra parte pues se apresura, como en el caso de este chico árabe palestino, que todavía no hay versión oficial sobre qué pasó y quién lo mató, a decir de que esto ha sido una respuesta de colonos israelíes al secuestro de los chicos, cuando cada vez más son los rumores que apuntan a una situación muy distinta, que podría ir desde un ajuste de cuentas por distintos temas a un crimen de honor, etcétera, etcétera. Lo que cada día resulta bastante más difícil de creer, dada que se ensañaron con el cuerpo con mucha violencia, es que haya sido un crimen nacionalista, como en principio y las fuentes palestinas atribuyeron.
11 brigadas del Ejército Libre Sirio han amenazado con abandonar las armas si la Coalición Nacional Siria no les envía en una semana refuerzos para luchar contra el grupo terrorista ISIS, ya saben, el Estado Islámico del Levante e Irak. También advirtieron de que la revolución siria corre peligro desde el anuncio por el ISIS de un califato islámico liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. La semana pasada, el presidente estadounidense Barack Obama solicitó al Congreso $500 millones para entrenar y equipar a la oposición moderada en Siria y fondos adicionales para evitar la extensión de la crisis a países vecinos.
Sí, Jordi, esta es una situación paradójica, que hoy en día este Ejército Libre Sirio, que nació para combatir al presidente Assad, pues para lo que pide apoyo es para combatir a los rebeldes, no a la facción para la que nació a combatir, que digamos que le tienen menos miedo que a sus compañeros de facción, digamos, de lucha contra el gobierno de Al-Assad, porque no olvidemos que el grupo terrorista ISIS es mucho más violento que cualquier ejército imaginable del mundo, son yihadistas de la peor calaña, y cuando digo esto lo digo con la certeza que dan los informes, los vídeos, las decapitaciones, las crucificaciones y las torturas, que eso es lo que ha llegado, que es nada más que una pequeña parte de lo que están haciendo y de lo que están haciendo para lo que los ha transformado en líder de la yihad internacional, dejando como unos niños muy buenos a la gente de Al-Qaeda, por ejemplo, que puso que atacó las Torres Gemelas o que puso las bombas en los trenes de aquí de Madrid. O sea que estos se erigen a sí mismos como combatientes mucho más peligrosos y que llevan a que incluso sus cómplices, digamos, para atacar al gobierno de Al-Assad en Siria, necesiten ayuda del gobierno norteamericano para poder combatirlos.
En Berlín se ha puesto en marcha el proyecto House of One, un templo en el que orar juntos cristianos, judíos y musulmanes, con la esperanza de llegar a entenderse mejor. El párroco Gregor Ockberg, implicado en el proyecto, destaca que el edificio será levantado en el lugar más antiguo de culto de Berlín, el solar donde estuvo la primera iglesia, lugar desde el cual mirar hacia el futuro, construyendo una nueva casa de oración que será un espacio común en el que convivirán las tres religiones monoteístas, una sinagoga, una iglesia y una mezquita bajo un mismo techo, un espacio de diálogo y de buena voluntad. El rabino Tobía Ben Jorin explica que Berlín es una ciudad donde resulta especialmente difícil perdonar y especialmente necesario hacerlo. Según el imán Kadir Sanzi, este edificio de reconciliación y convivencia multicultural puede ser el símbolo perfecto que muestre al mundo el carácter pacífico y no violento de la gran mayoría de los musulmanes y que ayude a entender la religión como un nexo que une, no que separa.
Bueno, la verdad que esperamos que esta iniciativa salga adelante y que por lo menos en alguna ciudad del mundo se pueda dar este momento de encuentro que de por sí no augura y no asegura nada nuevo. Hace menos de un mes vimos el rezo conjunto de también de un cristiano, un judío y un musulmán en los jardines del Vaticano, y eso no ha suavizado la situación del conflicto en Oriente Medio, no por ello, o sea, eso no es la causa de que se haya agudizado, pero no ha servido para nada de momento. Así que bueno, esperemos que por lo menos esto sirva como espejo en el que mirarse y reflexionar si realmente lo que está sucediendo tiene algo que ver cómo algunas facciones declaran que son sus intenciones religiosas o que responden a otros intereses, como muchos sospechamos.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos la semana. Te deseo un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi. ¿Qué tal todo? ¿Por fin es jueves, viernes?
Sí, ya deseando que llegue el fin de semana, ¿verdad? Y con ganas de descansar.
Y si quieres descansar, pero hacerlo de una manera muy interesante, acompañado por la música coral, pues tienes una oportunidad, tú y todos nuestros oyentes, de acudir a la sinagoga de Samuel Alevi este próximo día 5 para disfrutar de un concierto de música coral que lleva el título de Música Coral en los tiempos del Greco. Es un homenaje al Greco en la sinagoga de Samuel Alevi. Se trata de un recorrido por el panorama musical europeo del siglo XVI a cargo de la agrupación coral Ciudad de los Poetas, dirigida por Victoria Marchante, que forma parte del coro de la Comunidad de Madrid. ¿Qué podemos escuchar a lo largo del concierto? Bueno, pues se interpretarán piezas de Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo u Horacio Becchi, entre otros, así como romances y canciones populares que la gente, bueno, pues conoce y agradece que se ofrezcan en este tipo de conciertos. Como les decimos, será este sábado 5 de julio a las 21:45 en la gran sala de oración de esta sinagoga de Samuel Alevi en Toledo.
Bueno, pues
hay un aforo de 180 ¿sí? personas, Jordi.
Así, o sea, que no se duerman.
No se duerman, exacto.
Bueno, son todos estos actos que se están haciendo por este aniversario del Greco, ¿no? En homenaje al Greco. Y claro, ya saben que Toledo y Greco son sinónimos. Tanto como,
son
como
inseparables.
Sefarad y Toledo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien.
Seguimos hablando de Sefarad, en este caso de los judíos de Andalucía. El día 4 es el último día para disfrutar de esta exposición que se presenta en La Cartuja. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y Turismo de Sevilla, en colaboración con la Red de Juderías, coorganizan esta exposición producida y comisariada por Centro Sefarad Israel. Son textos e ilustraciones que se detienen en la historia, el legado y la presencia de las comunidades judías en Andalucía. Ya les hemos hablado de esta exposición, solo queríamos alertarles de eso, de que hasta el día 4 queda muy poquito tiempo, pueden visitarla. Y después nos vamos a Valencia, Jordi, y recuperamos la música, en este caso la que nos trae Mara Aranda. Mara Aranda estará en Alquería de Moros. Ya saben, la cantante valenciana es conocida internacionalmente por su trabajo durante más de 2 décadas rescatando las culturas músicas de las culturas mediterráneas. Actúa en Valencia, en Alquería de Moros, este 10 de julio con música judía. Mara Aranda es conocida como investigadora e intérprete de música sefardí y, bueno, en sus conciertos, ya saben, transmite una fuerte carga emocional y que tiene que ver mucho con su identidad mediterránea, no en vano es valenciana. Se posiciona así como una de las voces de referencia a nivel internacional. Tras este concierto, Mara Aranda impartirá un seminario en torno a la música sefardí del 19 al 24 de julio en el marco del curso y Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella, otra localidad valenciana. El concierto del que les hablamos hoy en la Agenda Cultural es, como les hemos apuntado, el sábado 10 de julio a las 22:30 en el claustro del Monasterio de San Miguel de los Reyes, que siempre los claustros son un emplazamiento maravilloso para disfrutar de la música, en este caso de la de Mara Aranda.
Bueno, Mara Aranda en Valencia, en su casa, música sefardí y nada, no se lo pierdan, es una fantástica, un fantástico evento.
Y terminamos, como siempre, Jordi, con una recomendación literaria. Bueno, no siempre, pero siempre hay una recomendación los viernes, que suele ser literaria.
No siempre, pero el 99% de los viernes. O sea, tampoco está mal, ¿eh?
En este caso les hablamos de Obituarios Escogidos, son relatos breves de Elías Serbakovsky. Es una propuesta literaria que nos llega de la mano de Sefarad Editores, con su editor a la cabeza, Horacio Coan. Y bueno, les contamos un poquito de qué va este libro. Después de medio siglo en el periodismo, oculto detrás de diferentes seudónimos, Elías Serbakovsky, que se inició en la literatura con El inventor de la mentira real y La Mona Lisa de Jerusalén, que es casi autobiográfica, como hablábamos ayer, Jordi, de lo autobiográfico en los libros. Bueno, pues nos propone esta vez un volumen de relatos con la forma de obituarios, pero sin la solemnidad que suele venir acompañada de estos textos. El prólogo corre a cargo de Mario Sachs y nos habla de humor y piedad, sonrisa y compasión. Es lo que uno aprende de la lectura de la obra de Elías Serbakovsky, cuyos personajes parecen fantásticos y, sin embargo, son bien reales. Así que les invitamos a leer este obituarios escogidos de Sefarad Editores.
Pues nada, Raquel, con esta recomendación literaria terminamos la información de la semana. No quiero decir con ello que en el fin de semana no vayamos a informarles, pero no será una información de actualidad, sino más bien un comentario. Y también el lunes tendremos noticias diferentes, donde Raquel y yo damos una imagen...
Un recorrido diferente.
Distinta, exactamente, sí. Diferente de la realidad, ¿no? Porque también existe, y no por ello es menos importante. Así que nada, Raquel, muchas gracias.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, y ya lo saben, les esperamos, como siempre, aquí en Radio Sefarad.